sueño que alzo la proa y subo la luna en la canoa, y allí descansa hecho un remanso mi propia piel. Agua de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándote, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineros perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua de río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua de río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para
Muy buenas tardes, amigos, amigas. Una entrada de lujo, la hermosa voz de Nahuel Penisi, esta canción que ya es un clásico de la música argentina, Oración del Remanso, de Jorge van der Mole. Así entramos a estas dos horas de música y algunas palabras. La idea justamente es hoy especialmente pasar mucha, mucha música, y la primera parte del programa se la vamos a dedicar justamente al autor de este tema, a Jorge van der Mole. Quiero dar la bienvenida a Sandra Viera, también saludar a la producción, a Norberto Pacera, a Paola Escobar, a Gastón Rabinovich y aquí a Caro Guevara. ¿Cómo te va, Caro?
Muy bien, ¿cómo va?
La verdad es que estoy muerto de frío.
Día frío.
No, pero 12 grados, decir, uno dice, bueno, no es tan grave.
Sin embargo, no, pero viento del sur, en un ratito, si querés te doy los datos actualizados. Pero sí, la máxima decía 12 grados y ya la pasamos.
También estamos
ahora 10
con
grados uno.
Unos 10 grados de...
10 grados un décimo.
Mira
sí.
Vos. También estamos, como siempre, con el amigo Gustavo Ger. ¿Cómo te va, Gustavo?
Hola, Mariano, ¿bien?
¿Todo en orden?
Bien, bien, bien.
Bueno, ¿tenemos un salpicadito hoy de deporte?
Tenemos salpicadito porque también te voy a contar de qué pasa con Manu Ginóbili.
Con Manu Ginóbili?
Bueno, ¿qué pasa? ¿Va a seguir? Hay optimismo en San Antonio y te voy a explicar por qué. Es fundamental a los 41 años. La llama olímpica. Va a estar en Radio Nacional.
Anda por los barrios, ¿no?
Va a estar en Radio Nacional.
¿Cuándo?
Esta semana va a estar en Radio Nacional.
¿Qué día?
No te puedo decir el
día. ¿Esta semana? O sea, quedan tres días.
Bueno, ¿va a ser en nuestro horario?
Hoy es martes, o es el miércoles, o es el jueves, o es el viernes. ¿Está bien lo que es?
¿Va a ser en nuestro horario?
Me hiciste reflexionar de que quedan ya tres días.
¿Sabés que suelo hacer reflexionar a la gente?
Me dejas pensando.
Es algo que me sale solo.
Sí.
Bueno.
Sos muy lúcido.
¿Qué?
Sos muy lúcido.
Soy muy lúcido. Muy lúcido, muy deslúcido. Bueno, tenemos mucha música, decía, estamos ahora con un invitado que nos acaba de decir que no puede venir, y la verdad que le mandamos un abrazo grande a Mariano Hamilton, que tiene un problema personal. De todos modos, nos dijo que quiere venir a hablar de los masones argentinos, que es justamente el título de su flamante libro. Hamilton, ustedes lo conocen por la televisión, pero tiene una larguísima trayectoria en el periodismo gráfico, Clarín, Ole, El Gráfico, justamente, y también tiene varias novelas policiales, así que vamos a reprogramar a Mariano Hamilton. Decíamos, Jorge van der Mole, un autor que desde que fue descubierto allá lejos y hace tiempo, yo diría principios de los 80, cuando asomó la llamada trova rosarina de la mano de la cara de Juan Carlos Baglietto, pero atrás de Baglietto venían un montón de compositores que todos hicieron su carrera a su manera. Ni hablar de Fito Páez, pero podemos hablar de Rubén Goldín, del Lalo de los Santos, que falleció ya hace un tiempo, del muy talentoso, pero un poco malogrado Adriana Bonicio, y de Jorge Van der Mole, que desarrolló, luego de aquella irrupción con la trova cubana, desarrolló una tarea bastante silenciosa, pero muy sustancial, sobre todo desde su lugar, desde Santa Fe. Vamos a escuchar en la voz de Baglietto uno de aquellos temas de Jorge Van der Mole, Río Marrón.
Perderte, mujer del río, cuerpo marrón del río marrón, las manos como ondas en la orilla. En la confluencia, formando los muslos combados, espejos de la luna fugitiva. Río marrón, devuélveme sangre abajo de tu paso, el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Me espera de cara a las estrellas, cauce arriba. Río marrón, animal de barro que huye, que como la vida fluye sin volver nunca a la altura. Si pudiera remontar tiempo atrás para ver en la claridad semblante, si no faltó un instante de ternura. Río marrón. Recordar, nos vamos al mar porque el pasado yace en lo profundo. Y como el amor dura una creciente, el dolor es caudal permanente, la sangre su espejo y la vida reflejo del río marrón. Río marrón, devuélveme sangre abajo de tu paso, el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Río, río marrón, donde quedó aquella canción que nadie espera, de cara a las estrellas, cauce arriba. Río marrón, de cielo que se rompe desde aquí hasta el horizonte, luz de luna sumergida. Si pudiera remontar tiempo atrás para ver en la opacidad del tiempo ido, si aquel fulgor perdido era la vida. Río marrón.
Estamos escuchando Río Marrón de Jorge Van der Mole por Juan Carlos Baglietto.
Y nos dio muchas ganas de conversar con Jorge Van der Mole, así que aquí la producción lo está ubicando, porque va a estar por aquí, por el conurbano bonaerense, va a estar haciendo una mini gira ahora, principios de agosto, por Morón, por Banfield y por San Isidro, oeste, sur y norte, con un espectáculo llamado Fander Solo, que Fander es justamente el título de su último disco, que es un disco doble, lo que muestra su capacidad compositiva. Es un disco de que reúne 24 canciones, un álbum que reúne 24 canciones en los dos discos, en los dos CDs, y la verdad que muestra una solidez compositiva que viene justamente de aquellos años 80 que estábamos recordando recién la voz de Juan Carlos Baglietto. Escuchemos el tema que le dedicó a Raúl Carnota, Corazón de Bombisto, y después vamos a conversar con su autor, con Jorge van der Mole.
Por la garganta se te va yendo el corazón, hasta tu cima se hunde lastimado de amor. Como flor que suena se te arranca en la voz. En la guitarra puja tu sangre por andar, y en el rasguido va contenida y hacia atrás la cadenciosa luz de los que nunca se irán. El tiempo juega con tu fraseo de cantor, pero en el hueco de un bombo guarda su reloj, y desde allí te da latido y respiración. Cuando no quede ya ni una astilla entera de tus huesos sin quemar, en el gastado insomnio del parche de algún bombo, tu cuerda legüera regresará. Puso un golpe en el pecho y al cantar algo en tu sangre que ningún hambre cercará, para que no te ciegue lo que no ha de durar. En hondas noches de Salamanca yo te oí rezar buscando el canto que no fuese a morir, pero ya lo traías de tu madre hasta el fin. Tal vez te encuentre cuando se nos venga el final, ahogado el grito cayendo arriba, vida leal. La copla que se te olvidó de puro mortal, cuando no quede ya ni una astilla entera de tus huesos sin quemar, en el latir pausado de un bombo bien tensado, tu cuerda legüera regresará.
Escuchamos de Jorge van der Mole y Marcelo Ostenta, Corazón de Bombisto.
Y la composición y la voz de Jorge van der Mole, el alma de Raúl Carnota en este Corazón de Bombisto, dedicado a él. Y uno de los temas que componen este álbum doble, Fander, que salió ya hace algunos años, un par de años, y es un disco que uno no se cansa de escuchar, es muy disfrutable, tiene muchas cosas para descubrir. Y bueno, y es parte de este talento que decíamos recién de Jorge van der Mole, para componer, para hacer repertorios nuevos, y me gusta mucho cuando los interpreta él. Y bueno, estamos comunicados con Jorge van der Mole. ¿Cómo te va, Jorge? Mariano del Mazo te saluda.
Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar conversando con vos.
Igualmente, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Vos sabés que siempre que arrancan los meses de agosto, por ahí me acuerdo de tu disco solista debut, Pájaros de Fin de Invierno, que es del 83, o sea, pasaron 35 años.
Así es.
Que tenía Candombe de la Azotea, de unos temazos.
Sí, sí, pasó mucho tiempo, ¿eh?
Mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a vos, por ejemplo, cuando agarrás a uno de esos temitas que ya tienen más de 3 décadas?
Mira, algunos, sinceramente, los puedo seguir tocando y algunos otros, bueno, tendría que volver a aprenderlos, ya no los recuerdo. Pero viste cómo pasa con todas las cosas. Algunas quedan, van quedando, a lo mejor el lenguaje se renueva o uno lo mantiene más o menos vivo y algunas otras cosas las va olvidando, ¿no? Pero bueno, justo mencionaste el Candombe de la Azotea. Esa es una canción que suelo seguir cantando, ¿no?
Mirá vos, sí, es una canción que a mí me encanta, que no... Que en realidad todos los que... Yo tengo 53 años, o sea que en aquel momento tenía más o menos 20 por ahí. Y me acuerdo que todos nos metimos de alguna manera en ese disco Pájaros de Fin de Invierno como coletazo, ¿no?, del boom de Baglietto. Y me imagino que mucha gente le habrá pasado eso, ¿no?
Sí, bueno, justamente para nosotros, para varios, fue una situación inesperada. No era pensable en aquel momento que alguien que no tenía antecedentes en la industria discográfica, que no tenía difusión, que no tenía un camino hecho, que nos pasó a varios vinculados a Juan y a todo el grupo, ¿no? Que tuviésemos esa posibilidad de grabar un disco y tener un poco de difusión. La verdad que fue una situación muy enganchada con esa emergencia, ¿no?
Claro, claro. Y estás hablando de algo que ya no existe más, que es industria discográfica.
Claro, bueno, justamente, ¿no? Una industria, o no solamente una industria, sino que está ligado a una manera de percibir y de escuchar la música también, ¿no? Que se ha modificado y que por lo tanto ahora está en una situación crítica que hace que se tomen críticamente las decisiones en términos de producción de discos, ¿no? Y de ver cómo uno ahora piensa las cosas distinto y a ver en qué plataforma, claro, en cómo pone lo que hace, ¿no?
Claro.
Todo ha cambiado muchísimo.
Jorge, pensando, y ya después nos acercamos acá en el tiempo, pero pensando un poco en aquel Van der Mole de hace 35 años que debutaba con un disco solista con Pájaros de Fin de Invierno. Hay una canción de Jaime Rosca que a mí me gusta mucho, que una parte dice: frescura no rima con sabiduría. Ahí había mucha frescura, mucha insolencia, y después los músicos y todos, ¿no?, se van aplacando y quizás se vuelven más sabios, pero menos frescos.
Bueno, yo creo que sí. Creo que todos lo sufrimos. De alguna forma uno sigue buscando esas cosas que quedan, ¿no? A lo mejor uno se vuelve un poco más sabio en algunas cosas, se endurece en otras y bueno, tal vez pierde frescura y por ahí la recupera, que es lo que permanentemente buscamos, ¿no? Tengo la sensación de que una de las cosas que nos gratifican es que muchos de nosotros que en aquella época impensadamente arrancamos en ese camino, hemos tenido continuidad y pasado todo este tiempo todavía tenemos cosas para mostrar y cosas para grabar. Y cosas para hacer. Seguramente que hemos cambiado, hemos modificado los lenguajes, seguramente algunas cosas ya no son tan espontáneas o no tan frescas. Tal vez nos hemos vuelto un poquito más sabios, vaya a saber, ¿no? Pero uno sigue buscando lo inesperado, sigue buscando eso que surge, a lo mejor a veces por azar en los lenguajes, ¿no? Tanto en el lenguaje de la poesía como en el de la música, ¿no? Uno va buscando eso.
Se suele decir, ¿no, Jorge, que finalmente el territorio de la infancia es de donde uno siempre vuelve para nutrirse, ¿no?
Ah, absolutamente, absolutamente. La primera patria, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ojalá uno pudiera seguir haciendo las cosas jugando al modo en que las hizo alguna vez, ¿no? Cada tanto, bueno, uno intenta eso, ¿no? Volver a los lenguajes en forma lúdica y divertirse con divertirse con la música y divertirse con la poesía, y cada tanto lo logra, ¿no? Este, es una cuestión de ir recuperando de a poquito, es cíclico eso también, va y viene.
Estamos con Jorge van der Mole conversando. Bueno, ahora vas a arrancar y ahora hablamos de tu mini gira por acá, por los alrededores de Buenos Aires. Vas a cubrir los tres puntos cardinales, ¿no? Vas a estar en el oeste, en Morón, el 3 de agosto, que es en realidad este viernes. Vas a estar en Banfield el sábado 4 de agosto, en el sur, y en el norte el 5 de agosto, el domingo 5, en San Isidro. Vos que sos, bueno, y el espectáculo de alguna manera o el ciclo se titula Van der Solo. Vos que solés acompañarte, sos una persona que le gusta trabajar colectivamente, ¿qué te pasa cuando haces esta gran chupanqui de guitarra y voz y nada más?
Y bueno, es recuperar un poco el espacio con el que uno, con el que arranqué, ¿no? Y por otro lado, es el mismo vínculo que se tiene con la canción al momento de componerla y de ir arreglándola y de ir terminándola. Me parece que nunca dejé ese formato, ¿no? Como se le dice, como suele decírsele. Y es cierto, sí, que me siento muy bien cuando toco, cuando comparto proyectos. Tanto el que voy compartiendo con el grupo con el que trabajo habitualmente, con Marcelo Estenta en guitarra, con Fernando Silva en bajo y con Juancho Perón en percusión, trato de sostener ese grupo. Pero también a veces esta cuestión de tocar solo me vuelve a la cuestión del trovador, ¿no? Al modo en que uno se vincula con esa materia inmediata que es la canción en su forma más prístina, ¿no? Y bueno, es otra posibilidad expresiva, o requiere adaptarse a otra sonoridad, requiere acostumbrarse a esa cuestión de la escena donde uno no está acompañado con nadie, sino con una guitarra u otra, pero es solo su guitarra y uno. Y creo que, bueno, también puedo estar cómodo en esa situación. Hay cosas del folclore que además lo permiten y que son muy adecuadas para eso, así que no me resulta para nada dificultoso, sino que lo tomo como una forma expresiva. La voz misma se expresa las cosas de otra manera, con una guitarra sola.
Y aparte, lo que hay que decir, quizás tu modestia te impide decirlo, pero sos un gran guitarrista, algo que no está muy reconocido. Y cuando se toca solo, tenés que pelar, no queda otra.
Bueno, en realidad yo trato de verlo de... Trato de, en todo caso, de ser prolijo acompañándome, porque tengo un enorme respeto por los guitarristas, ¿no? Porque he tenido al lado y reconozco algunos que son realmente, ¿no? Y además en Argentina tenemos unos guitarristas.
Igual te está hablando alguien que para que ya la cejilla le parece, viste, un...
No, bueno, pero... Quiero decir,
No, pero tenés una destreza, tenés una destreza guitarrística para acompañarte solo que no suelen tener muchos trovadores o muchos jugulares. Hay un desarrollo musical en tu guitarra sola. Sí. No digo que seas puramente un guitarrista, claro, pero bueno. No,
está claro. Y yo creo que eso tiene que ver con esa forma que tiene la canción, que uno la piensa como un desarrollo poético, o a lo mejor un desarrollo de una melodía que después está en un entorno armónico que uno trata de enriquecer y después la letra viene por añadidura o las dos cosas juntas, pero finalmente termina siendo la canción esa resolución inicial con la palabra y la guitarra sola, ¿no? Entonces, bueno, es un poco volver esa vuelta a esa instancia.
Van der, ¿te da, decime sinceramente, porque a lo mejor estás apurado o tenés que hacer, ¿te da matizar con una canción tuya de Van der y seguimos conversando?
Dale.
¿O querés que sigamos?
¿Cómo?
Dale, porque está buena la charla y está bueno también escuchar de todo lo que estamos hablando. Sandra, fíjate el track 8, La Luminosa, que es parte del disco 1 de tu álbum doble, Van der, que es de hace 2 años, ¿no? Jorge.
Es del 2014.
Dale, escuchemos juntos y seguimos conversando.
Dale, dale.
Me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura, de piedrita incandescente cintilando en la negrura. Me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo que estoy hecho de lo mismo que lo que brilla en el cielo. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo. De hierro y fuego y de viento ardientes de lejanía, me vine cruzando el tiempo hasta el ardor de mi vida. De hierro y fuego y de viento ardientes de lejanía, mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro, y queriendo ser como ella vengo brillando de adentro. Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro. Estas quejas que desato en lo profundo, canto y luz son la certeza de mi razón en el mundo. Mi credo son estas quejas que desato en lo profundo. Con cada copla madura tengo lumbre parejita que he heredado de la altura. Como luz que llega tarde de un terrón ya oscurecido, hago coplas que me alarguen la luz cuando me haya ido. Como luz que llega tarde de un terrón ya oscurecido, me habrá elegido una estrella para ser un fulgurante hijo breve que destella entre dos noches gigantes. Me habrá elegido una estrella entre dos noches gigantes.
Escuchamos a Jorge van der Mol en un tema que compuso junto a Raúl Carnota, La Luminosa.
Y acá estamos comunicados con Jorge van der Mol. Bueno, gracias por escuchar tu canción junto con Carnota. Hoy estamos muy carnotas.
Muy... Y esto es música de Raúl.
Sí, sí, por eso mismo. Sí. Sí, sí. Acá pasamos mucho a Raúl Carnota constantemente. Yo creo que hay un parangón entre tu obra y la de él en algunos aspectos. Bueno, formidable. La obra de Raúl Carnota. Jorge, repito las fechas para quien está distraído. Jorge van der Mol va a estar actuando el viernes 3 de agosto en el Teatro Morón de esa ciudad, por supuesto. El sábado 4 de agosto en el Teatro Maipú de Banfield. Y el domingo 5 de agosto, un poco más temprano, a las 20:30, en el Centro Cultural San Isidro. Esto es ahí en Avenida Libertador, a la altura de San Isidro, que es 16.000. Bueno, una mini gira del conurbano por el conurbano bonaerense. Jorge, me resulta muy grato hablar con vos y me resulta también muy interesante indagar, si te parece, en una canción que nosotros pasamos mucho, porque la cantan todos. Ya es una canción que tiene sus años. Yo no sé si la primera que la cantó fue Mercedes Sosa. Hoy arrancamos con Nahuel Penici haciendo Oración del Remanso. ¿Qué pasa con Oración del Remanso? Estalló y es una canción que se instaló en el corazón de la gente. Es una maravilla lo que pasa con la canción popular.
Sí, y además es una cosa bastante difícil de explicar y totalmente inesperado, porque no, uno no puede decir que esa canción haya tenido un tratamiento particular o diferente del resto de las otras, pero hay, debe haber alguna cuestión relacionada con el modo en que dialoga con quien la escucha, ¿no? Vaya a saber por qué causa, que bueno, empezó a caminar sola y empezó a hacerse conocida y empezó a además a tener montones de versiones, ¿no?
Sí, sí.
Uno no sabe realmente qué, por qué, qué tiene.
Ay, no sé, ¿no? No, viste, yo soy un obsesionado por la canción popular y siempre que estoy con un compositor le pregunto algunas claves, ¿no? Bueno, volviendo a Jaime Ross, una vez me contó que una palabra puede arruinar o salvar una canción.
Probablemente, sí.
Yo
sí,
creo que...
Sí,
una vez Chico Navarro me dijo que el misterio de algo contigo para él está en la palabra desatino. Pero sí, yo creo que hay algo de eso. Y creo que en Oración del Remanso, hay Cristo de las Redes, me parece que es una frase que le da un espíritu especial a la canción.
Bueno, probablemente, porque además cuando no se recuerda el título exactamente, se recuerda esa parte del estribillo, ¿no?
Sí.
Que es una invocación. Probablemente esa cuestión de invocar esa presencia y la relación con el trabajo, además, ¿no? Porque por otro lado, la imagen a la que se refiere es la de un Cristo, de Cristo caminante, digamos, ¿no? De los crucificados, ¿no? Esa imagen religiosa del Cristo caminante que está vinculado a la comunidad de pescadores.
Ni hablar. En este caso
porque está con las redes enrolladas en el cuerpo, ¿no? Así que, bueno, de ahí viene la... Probablemente tenga que ver con eso, ¿no? Con el trabajo y con cierta cuestión de fe, ¿no?
Sí, sí.
Tal vez uno, por ahí.
Uno va a cualquier puerto, bueno, casi todos habrán ido al puerto de Mar del Plata y siempre hay una presencia muy fuerte de la religión en el mundo de la pesca.
Bueno, sí, sin lugar a duda. El que sale al agua tiene su altar al que dirigirse, ¿no?
Totalmente.
Creo que pasa en todas partes.
Jorge, bueno. Te quiero preguntar y ya te voy soltando porque seguramente tenés el día atiborrado de cosas. Justamente por esto que te iba a preguntar, tenés una tarea también bastante invisible como gestor cultural, como alguien que produce. ¿En qué situación estás ahora?
Mira, no estoy oficialmente trabajando en eso, pero estuve trabajando bastante. Primero, alguna vez, por allá por los 90, en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, durante un par de años, junto con otro músico, querido amigo, el Pichi de Benedictis.
Bueno, hace poco, perdóname que te interrumpa, hace poco pasamos mucho del disco que le grabaron a Chacho Müller con producción musical de Negro Aguirre. Ahí estabas vos, claro, atrás, ¿no? Estabas vos.
Claro, claro, sí, exactamente. El Negro hizo todos los arreglos del disco y yo tuve que hacer la parte de un poco de dirección artística y de coordinación. En ese momento estaba vinculado a Ediciones Musicales Rosarinas, que depende de la editorial municipal, es un sello municipal de acá de Rosario. Así que bueno, en la parte de ediciones discográficas tuve bastante que ver. Afortunadamente pudimos por allá por el año 95 desarrollar, finalmente crear ese, dentro de la Secretaría de Cultura, crear ese sello que todavía sigue funcionando y gracias al cual muchos músicos tienen la posibilidad de lograr en el modo de coproducción sacar sus discos, ¿no? Eso sigue funcionando. Estuve vinculado a unos cuantos proyectos relacionados con lo que se llama aquí en Rosario el Tríptico de la Infancia, que creo que le da una fisonomía muy particular a Rosario: el Jardín de los Niños, la Isla de los Inventos, sí, la Granja de la Infancia, que son proyectos muy importantes que relacionan con la con el con el imaginario infantil y lo entroncan con las actividades de los adultos, ¿no?
Seguro.
Eso fue realmente me interesó mucho. Actualmente sigo, pero en la parte docente, dando clases en la Escuela Municipal de Música, algo que realmente me gusta mucho porque me pone al lado año tras año de generaciones nuevas que tienen otra manera de ver la música, otra manera de sentirla, de buscarla. Así que bueno, por el lado de la docencia sigo activo, ¿no?
Bueno, Jorge Van der Mole, gracias por la charla. Te quiero preguntar si tenés pensado disco nuevo, tu último disco doble, Stefander, ahí, acá me estoy fijando, desde el 2014. Yo pensé que era de más cercano. Pero digamos, bueno, toda esta multiactividad que tenés, que me estuviste contando recién, un poco quizás hace que tu obra discográfica propia sea bastante espaciada, no te tomás tu tiempo.
Sí, no hay demasiado tiempo para tomarse porque sencillamente el tiempo pasa mucho más rápido de lo que uno quisiera y espera, pero hay material como para un disco nuevo, pero tal vez un poco por eso que hablábamos antes de la situación crítica de esa industria, para los productores independientes también eso ocurre, pero bueno, estamos en camino como para eso. Probablemente haya que fijarse un poco más en de qué manera uno se aggiorna con las plataformas digitales y mostrar las cosas un poco también de otra manera, ¿no? Pero
seguro,
hay material como para un disco, así que uno siempre está como queriendo hacerlo y al menos tomando nota y haciendo bocetos, ¿no? Así que bueno, ojalá lo terminemos pronto.
Seguro. Bueno, el viernes, este viernes 3 de agosto en Morón, el sábado 4 en Banfield, el domingo 5 en San Isidro. Jorge Van der Mole, hay un montón de mensajes, digamos algunos, Caro.
Sí, dice Vanessa de Morón, buenas tardes, escuchándolos como siempre y saludos a Fander Genio. Y Nelly, quería que dijeras de nuevo, ya lo acabas de decir, la fecha de Banfield.
La fecha de Banfield es este viernes 3 a las 21:30 en el Teatro Morón.
Perfecto.
Un dato más, 4627-8476, 4627-8476 para reservar entradas. Jorge, querido, te mando un abrazo grande. No sé si querés agregar algo más.
No, yo te quiero agradecer esta comunicación, esta posibilidad de diálogo que para nosotros es tan importante, verdaderamente muy cálido y muchísimas gracias. Muchas gracias por esta comunicación.
No, a vos, Jorge. Es un placer escuchar tu música.
Bueno, nos estamos viendo. Te mando un abrazo grande.
Nos vamos con Alunados de tu último disco.
Dale.
Chau.
Chau, chau.
Pinta la noche con rigor de artista, clava en lo negro su trama puntillista, para que los pobres, los desamparados, tengan el cobijo del cielo estrellado. Pero esos brillitos de distancia fría les causa una profunda melancolía, y la noche como quien da su fortuna, y un hilo de luz hace crecer la luna. Malheridos, llamando a la luna, ciegos doloridos, bañados enteros en su plata suave, invocan su espejo para que los trague. Lanza su plegaria de desesperados, para que la luna los lleve a su lado, para sepultar aquí en la tierra plana sus padecimientos, que la luna sana. Desde su intemperie, los chicos solitos que la calle muerde, vagan como si alrededor de sí mismos, de su panza flaca creciera el abismo. mirando hacia arriba con su sed y su hambre, le reclaman desde el fondo de la sangre. Danos, madre luna, comer de tu harina, de tu pan de leche redondo en la esquina. Embarazan las desatentas, se vacían los vientres de las parturientas, se borran los filos de dagas y anzuelos, se pudre lo que está muerto bajo el cielo. Bajan los licántropos de sus mansiones, inician los brotes, sus germinaciones. Suben las mareas, se adensa la bruma, sigue el temporal hasta cambiar la luna. Hasta el patíbulo a los condenados, a los estrelleros les guarda el instinto, saca a los perdidos de los laberintos. Y a mí que me tiene cautivo en el cielo, me detiene alucinado en mi desvelo. Estoy esperando que se me haga el día para volverla a ver desde la tierra mía. Luz.